¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Amén. Recuerde que siempre que la abrimos hay poder. Vamos a abrirla en el nombre de Jesús hoy. Si tú abres tu corazón y abrimos la palabra, el Señor hará algo poderoso en nosotros. Padre, queremos abrir tu palabra hoy. Abrimos nuestro corazón, porque hay un gozo cuando la abrimos y cuando nuestro corazón está listo para recibir. La abrimos en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie llamada Más que Palabras. Es cómo nosotros poder realmente vivir como hijos del Señor. Cómo no ser solamente historias, cuentos y palabras. Y estamos estudiando los 10 mandamientos. Y hemos dicho, porque algunas personas dicen los 10 mandamientos eran para la antigüedad. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que los mandamientos siguen vigentes. Y nos siguen ayudando a cada uno de nosotros a poder tener una relación más cercana con el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor entrega estos 10 mandamientos? Los entrega porque su pueblo tenía que ser diferente a todos los pueblos. El pueblo había estado preso en Egipto y había estado esclavizado en Egipto, y el Señor tenía un plan para ese pueblo de Israel. ¿Cuál era el plan? A través de ese pueblo que Él había formado iba a llegar el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor crea completamente toda una historia de redención y toma a este pueblo que Él crea y lo saca de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Pero el Señor empieza a decir: ok, ustedes no se van a parecer a los otros pueblos, ustedes no van a ser cualquier pueblo. Yo quiero que ustedes tengan una relación conmigo, y les da esos 10 mandamientos de tal manera que pudieran tener una relación completamente con el Señor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hemos estudiado los primeros 5 mandamientos, y el día de hoy vamos a estudiar un mandamiento más. Y lo traje en una palabra en hebreo. Yo quiero que usted vea esa palabra en hebreo que está ahí. Ahí está. Ese es el mandamiento de hoy. A ver quién sabe hebreo aquí. ¿Ah? Está claro, ¿no? Dice el hermano, está claro, ¿no? Bueno, pasa algo con el hebreo. No lo leo de izquierda a derecha, sino que la primera palabra que usted ve ahí es la última. Entonces lo empiezo a leer de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál será el no? ¿Ah? La primera parte que está ahí, ¿no? Dice ese no en hebreo es lo. Suena como si tuviera una L, es lo. Entonces ese no es lo. Y después dice tirsar, tir que suene la R, tirsar, tirsar. Entonces lo tirsar. ¿Y qué quiere decir ese lo tirsar? Es no hacer asesinato, es no matar. Y ese es el mandamiento del día de hoy. Y lo interesante de mirarlo en hebreo es que les quiero recordar que hubo 3 lenguas en las cuales se escribe completamente la escritura. Y esas 3 lenguas fueron hebreo, arameo y griego. Y a través de esas 3 idiomas se escribe completamente la escritura. Ahora, el pueblo de Israel hablaba hebreo. Por eso se conoce también como el pueblo hebreo, ¿no? Era su lengua, y era la lengua en que ellos tenían para comunicarse. Ahora, hay algo interesante aquí. El Señor nos da este mandamiento de 2 palabras, que es no matarás. Y usted puede decir: pastor, ese no lo podemos saltar. Yo de matón no tengo nada. Yo posiblemente me puedo saltar ese. Pero no nos podemos saltar ese. ¿Sabe por qué? Porque cuando recuerdo este mandamiento, exalto la vida, exalto lo que el Señor creó. Cuando yo recuerdo este mandamiento y lo pongo en mi mente, le doy valor a la persona que está al lado mío, le doy valor a las personas que están a mi alrededor, le doy valor a la persona necesitada, le doy valor a la persona que está en sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene una vida. Entonces, el estudiar este mandamiento nos hace resaltar el poderoso valor de la vida. De pronto usted no ha tenido deseo de matar, pero sí ha pensado en el freeway cuando va en la interestatal 45 y alguien está haciendo locuras que dice: uy, me dan ganas como de matarlo, ¿no? De pronto usted posiblemente ha mencionado esa palabra, pero no con intención en su corazón. Pero el día de hoy vamos a ir mirando algunas cosas que son importantes recordarlas, que son importantes afirmarlas, que son importantes que nuestros hijos las afirmen de tal manera que tengamos el respeto a la vida. Cuando un niño llega a sexto grado, sin contar los juegos de PlayStation, ni de Xbox, ni de los teléfonos celulares, ya están expuestos a 100,000 actos, wow, de asesinatos por televisión, solamente por televisión. 100,000 actos de asesinato. Y eso les ha permitido ver a ellos, casi han estado expuestos a casi 100,000 actos de asesinato. O sea, han visto que eso ha pasado y han visto directamente en la televisión alrededor de 8,000 asesinatos. Han estado expuestos a 100,000 y han visto directamente 8,000. Y uno se pregunta, wow, ¿y por qué todo eso? Porque es lo que es normal hoy. Es lo que es normal en los juegos que tenemos. Es lo que es normal en la televisión. El noticiero se encarga solamente de decir a quién mataron, quién murió, quién falleció esta semana. Entonces es el tema preferido. Lo peligroso de esto es que lo empezamos a escuchar tanto que se nos vuelve normal. Yo vengo de un país donde hemos derramado muchísima sangre y recuerdo la primera vez que mataron a algunos soldados, eran 4, 5, 6. El dolor fue impresionante, el país lloró, pero después mataban otro grupo y mataban otro grupo y nos fuimos acostumbrando a que eso era normal, pero en realidad no es normal. Entonces el traer el mandamiento el día de hoy nos hace algo importante, nos ayuda en algo importante a nosotros, y es poder afirmar el valor de la vida, el valor de la vida. Y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida? Y para ir a eso vamos a hablar del primer aspecto el día de hoy. Es que la humanidad fue creada a imagen de Dios. Eso es, la humanidad fue creada a imagen de Dios. Para poder entender eso tenemos que ir, ok, ¿dónde empieza la vida? Entonces quiero invitarle a Génesis capítulo 1, verso 27. Si quieres ir en tu escritura, anda, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y mira lo que dice el versículo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y si miras un poco el texto en Génesis capítulo 1, 27, dice: y Dios creó al ser humano. Ahora, ahí hay una enseñanza en esa primera parte del versículo. Dice: Dios creó al ser humano. Ahora, ¿quién es el dueño de vida? Dios. ¿Quién dio la creación? Dios. En ese contexto, el Señor está diciendo: aquí el que da vida soy yo. Mira lo interesante del versículo. Ahora, siga un poquito. Al ser humano. A su imagen, importantísimo entenderlo. Quiere decir que el Señor puso características de Él en cada uno de los seres humanos. Y eso es increíble, eso es un honor. Y eso nos ayuda a nosotros a poder entender que la vida humana fue hecha a imagen y creación del Señor. Y sigue un poquito el texto. Lo creó a imagen de Dios. Y vuelve y lo afirma. Para decir, mire, cada ser humano tiene cantidad de características mías que yo he puesto en ti. Hombre y mujer los creó. Y aclara el género de lo que Dios creó. Y quita cualquier otra idea posible. Ahora, ¿por qué es importante mirar este texto así? Porque cuando leemos la palabra del Señor, si nosotros creemos en ella, tenemos que creerla desde el principio y entenderla y darnos cuenta de que la palabra es completamente verdadera. Cuando yo estoy convencido de que es palabra de Dios para mi vida, yo la creo y yo la aplico y yo la pongo en mi corazón y no tengo otra opción porque la palabra del Señor es inerrante. Eso quiere decir, wow, la acepto, la recibo completamente para mi vida así como está. Y el Señor nos está dando el honor y nos recuerda y nos dice: ustedes, cada uno de ustedes, yo, cada uno de los que estamos aquí, con todos esos errores que tenemos, tenemos características de Dios puestas en nuestra vida. Wow. De pronto usted está pensando: no, a esta persona no se le nota. Mírela bien y verá que algo le sale. De verdad. Somos creados del Señor, tenemos característica de Él, somos hechos a su imagen. Podemos estar viviendo un momento difícil en nuestra vida, un momento terrible. Podemos haberla regado cantidad de veces, podemos estar lleno de pecados, pero somos creados a imagen de Dios. Y eso te tiene que emocionar, porque no eres cualquier persona, no eres cualquier persona. Escuche esto, solo la vida humana fue creada a imagen de Dios. Nada más en toda la creación fue creada de esta manera, solo la vida humana. Él no dice y creyó y creó las plantas a imagen de Dios. Él no dice y creó los cielos a imagen de Dios. Él no dice y creó los animales a imagen de Dios. Y dice y creó el hombre a imagen de Dios. Y después dice varón y hombre, varón y hembra los creó. Y lo afirma y lo deja claro. Ahora, ¿por qué lo deja tan claro? Porque sabe cómo somos nosotros, ¿no? Ahí mismo queremos como acomodarle y quitarle una cosa y ponerle completamente otra. Eso nos lleva a entender que no importa quién sea, esa persona tiene valor al Señor y esa vida le pertenece al Señor. Esa imagen nos da la capacidad de razonar, nos da la moral, nos da las relaciones, nos da la creatividad. Son parte de nosotros. Así fue que Dios nos creó, nos puso cosas de Él en cada uno de nosotros. Y cada persona que nosotros conocemos, no importa de dónde venga, no importa de qué tribu sea, no importa qué lengua habla, no importa qué nación sea, no importa qué trasfondo tiene, es creación del Señor. Ahora, es muy fácil amar a los que se parecen a nosotros. Pero cuando usted ve esos otros que son tan raros, con hábitos tan raros, con costumbres tan raras, míralo con compasión, porque son creación del Señor. Y el Señor un día sopló vida sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el punto inicial de este tema el día de hoy? Es que usted y yo somos creados a imagen de Dios. Él, solamente Él es dador de vida. Dice el Señor que creó, dice nos creó a su imagen. Y después lo repite, a imagen de Dios los creó. Y vuelve y lo afirma para decir lo importante que es cada persona. Y cuando yo leo ese texto y lo entiendo, entonces entiendo el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, con todo lo que tú tengas. Y después, ¿qué dices? ¿Y amarás a quién? ¿A tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Y entonces está diciendo, wow, el Señor dice, ámame a mí, pero también ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque a ese prójimo yo le di soplo de vida. Y el Señor nos invita a nosotros a extendernos y a cuidar vida en cada una de las otras personas a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que no mato a alguien porque estoy enojado. Que no mato a alguien porque me traicionó. Que no traigo pensamientos de matar a alguien por venganza. ¿Qué dice esto? Que no mato de una manera misericordiosa. ¿Usted sabe que uno puede matar de manera misericordiosa? Hay algo que se llama la eutanasia. Y la eutanasia significa que, uy, no, mejor quitémosle la vida porque está deforme. Mírelo, pobrecito, está sufriendo, matémoslo. Eso se llama la eutanasia. No significa la persona que está puesta en un equipo que soporta su vida. No, significa de una persona que bajo una condición yo decido algún día quitarle la vida. Eso es completamente diferente. Hubo un hombre en la tierra hace décadas atrás que empezó a escoger quién vivía y quién no vivía. Este hombre se llamó Hitler. Y él decía quién vivía y quién no vivía. Y quemaba al que quería y no quemaba al que no quería. Bueno, le quiero decir, ese no es posibilidad del ser humano. El único que nos dice hasta cuándo estamos en el planeta Tierra se llama el Dios creador del universo, el que nos hizo y el que nos dio soplo de vida a cada uno de nosotros. Ahora, caminando en este tema, encontramos de que tenemos la responsabilidad de velar y cuidar la vida. ¿Saben qué significa velar? Es estar atento. ¿Sabe qué significa velar? Es no dejar, o sea, no cerrar sus ojos. Es estar constantes. Es que no importa que sea de día o de noche, velo. Quiere decir, estoy con los ojos abiertos. Estoy atento a cuidar la vida. Y el día de hoy, para esta parte, Yo he invitado a una persona muy especial, una persona que con su testimonio ha tocado mi corazón de una manera extraordinaria. Y Flora está con nosotros hoy. Yo le quiero invitar a Flora a que pase aquí un momento. Quiero invitarla a que podamos tener este tiempo completamente juntos y así poder sacar un tiempo para compartir los próximos minutos. Porque Flora tiene un rol bien interesante. Y ese rol que tiene Flora es poder, tranquila que yo no tengo corona, córrase para acá un poquito. Es poder nosotros entender el valor de la vida. Entonces, Flora es salvavidas. Es salvavidas. Lo que pasa es que en la primera reunión me dijo que no sabe nadar muy bien. Entonces, no trabaja en las playas de Galveston. Y no ha estado en las playas de la Florida corriendo como esos que salen en las películas. Pero tiene un ministerio todavía más grande que eso. Yo recuerdo hace más de 10 años atrás cuando nos sentamos con Flora o parte de este pasillo. Y Flora me contaba su historia y su decisión. Y ella tenía la oportunidad de tomar una carrera profesional por una área educativa y tenía la oportunidad de trabajar en un centro comunitario para salvar personas. Y yo recuerdo tanto, Flora, esa conversación, porque acá tu salario va a ser mucho más grande que lo que iba a ser acá. Y al principio, no, pero Flora, pero wow, pero al ver su convicción y su pasión en su corazón, ella le dio la espalda a una oportunidad laboral muy buena, y yo soy testigo de eso, para empezar algo excelentísimo en su vida a nivel social, espiritual y del amor del Señor. Y ahí se convirtió en salvavidas. Rosa, ¿qué haces? Flora, ¿qué haces?
Muy buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar aquí en esta mañana. Yo soy Flora López, trabajo en Mission Greens Point. Es un centro, es un ministerio. Dentro de Mission Greens Point está mi departamento, que soy directora, que se llama el Departamento de Asistencia para Mujeres Embarazadas o que tienen bebé de Greens Point. Ahí he tenido más de 10 años el privilegio, el honor, la comisión de trabajar para mi Padre Celestial y mi Rey. Hace más de 10 años y la pasión continúa tan intensa como hace más de 10 años atrás que comencé.
Flora, una frase para que me digas, ¿cuál es tu función ahí? Cuando tú dices, yo hoy me levanto y me voy a mi oficina, dime en una frase, ¿qué haces?
La misión de nosotros es, y la comisión es, exponer la verdad del valor del ser humano que está en el vientre de una madre. Esa verdad que dice Jesús en Juan 8:31, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero no podemos hacer este trabajo sin el amor, la compasión, la misericordia y la libertad que solamente trae en Cristo Jesús y su salvación. En un ambiente completamente confidencial, en un ambiente que no estamos juzgando para nada, en un ambiente que se sientan tranquilas y atraídas a nuestro lugar, donde van a encontrar solamente aceptación y amor, pero como dice en Efesios 4, hablando la verdad en amor, a través Amén. Del poder de nuestro Padre Celestial.
Amén. Yo creo que ya saben para dónde vamos. Que todavía posiblemente algunas personas están diciendo, ok, ¿por qué le llamamos la salvavida de Flora? Porque cada día a su oficina llegan cantidad de mujeres con el deseo de abortar. No solo mujeres, Rosa, Flora.
Hombres, familias enteras que están considerando el aborto como posiblemente la única opción, y ese es el trabajo de nosotros. Esa no es una opción. Hay otras opciones y ese es nuestro trabajo. Amén. Equiparlos, informarles de las devastaciones, de las consecuencias del aborto y que hay otra opción.
Regálanos cifras para que todos nos demos cuenta, el aborto ese dolor. Regálanos cifras para nosotros poder entender esa parte.
Desafortunadamente, en Estados Unidos se aprobó el aborto en enero 22, 1963, y desde entonces han ocurrido 61 millones de abortos.
Lo digo 61 millones de abortos.
Lo digo con un
dolor. Es mucho más grande que muchos de los países nuestros. 61 millones. Y cuando yo escuchaba eso en la primera reunión, yo pensaba, posiblemente ahí estaba la persona que iba a poder descubrir la vacuna para el virus.
Podría ser.
De pronto allí quedó, en una decisión de alguien más. Dame más cifras o danos más cifras.
Más de 600 mil abortos se llevan a cabo en Estados Unidos cada año. El 59% de las mujeres que tienen aborto ya tienen un hijo, ya son madres. El 24% de las mujeres tendrán un aborto antes de llegar a la edad de 45 años. El 18% de las mujeres adolescentes entre las edades de 15 y 19 años han tenido un aborto. Y desafortunadamente, el 53% de la minoría que se compone de los hispanos y afroamericanos han tenido un aborto en Estados Unidos.
¿50 y qué?
3%.
53% uniendo toda la comunidad hispana y toda la comunidad afroamericana.
Exacto.
El 53%,
más de la mitad,
de las mujeres han pasado por una situación así.
Hay una
Flora,
más.
¿Qué descubren cuando entran?
Cuando las mujeres llegan a nuestro centro, están entre unas 6.5 a 8 semanas de gestación.
¿Ellas llegan cansadas? Ellas
completamente cansadas, ya llegan un momento de crisis, completamente impactadas, no saben qué hacer, lo que tienen en la mente el aborto. Llegan tensas, llegan como que esta es la última alternativa, su futuro ha parado, sus circunstancias actuales están siendo completamente alteradas, confundidas, no saben qué hacer en lo absoluto, no saben qué decisión tomar, con coraje y enojo con ellas mismas, porque pues desafortunadamente ellas están en esa situación porque ellas mismas lo han creado. Están con una baja estima, completamente inseguras, se sienten solas, rechazadas y abandonadas, con una culpabilidad grande. Muchas veces no saben a dónde ir. Y yo creo que ese viene siendo el papel de nosotros como el pueblo de Dios, el respaldo a estas mujeres, hombres y familias, considerando aborto.
Abrazan estas familias, abrazan estos chicos,
sí,
los reciben.
En completo amor, en aceptación.
Les enseñan.
Exactamente, les enseñamos que hay otras alternativas, les damos un sistema de apoyo, lo conectamos con recursos en la comunidad. Es un paquete completo, porque yo trabajo con otros centros y con otras agencias para ayudarles a proveerle lo que hacemos, un estudio en cuanto a las necesidades que tienen, y de esta manera sabemos cómo conectarla con otros recursos, porque además de hacer pruebas de embarazo, también hacemos ultrasonidos en nuestro centro. Y 80%, ese viene siendo la culminación de esa consideración de aborto.
¿Qué pasa en ese ultrasonido?
Bello. El 80% de estas familias, mujeres y hombres que están considerando aborto, escogen tener el bebé, porque en ese momento se dan cuenta que no es una bolita de tejido que tienen en su vientre. Es un ser humano desde el momento de la concepción que tiene un latido del corazón más fuerte que el de nosotros, porque cuando son pequeñitos de 7 u 8 semanas de gestación, ese corazón está a 154 latidos por minuto. Y ahí se dan cuenta de que es un ser humano que tienen en su vientre. Y este ultrasonido es una herramienta tan importante, porque es una ventana a ese vientre donde ya se dan cuenta, es mi bebé. Es hermoso ver cuando ellos dicen, definitivamente es mi hijo, porque desde el momento de la concepción hay una conexión entre la mamá y el hijo. Eso nadie lo puede negar. Y por eso una de las secuelas después de abortar es que ellas quieren tener otro bebé para reemplazar a esa bebé que ya perdieron o que ellas decidieron perder, porque esa conexión pues siempre va a estar ahí. Así que científicamente,
en ese ultrasonido se escucha ese corazoncito
muy fuerte, bien hermosas esas imágenes de los deditos, de su cuerpo, de la cabecita, de su cerebro, todo lo que compone un ser humano creado a la imagen de nuestro Padre Celestial. Amén. Y le doy gracias al Señor. Y si alguien en este momento que me está viendo en la televisión o aquí en la audiencia ha pasado por un aborto, hombre o mujer en su pasado, o una familia que ha sido devastada por el aborto, pueden venir a nuestro centro porque hay estudio, un estudio bíblico para el hombre y para la mujer, para pasar por ese proceso de sanidad interna y dejar esa culpabilidad hacia atrás, porque ya Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ya te proveyó el perdón por ese pecado. Solamente acepta el amor, la compasión y la libertad que el Señor te ofrece, y hay una manera de poder llegar a dejar esa culpabilidad.
Gracias, Flora. Está la información de este precioso ministerio en las pantallas, si la podemos poner en este momento allí. ¿Quieres tomarle una foto para compartirlo con alguien más? De pronto puede ser tu caso, de pronto puede ser el caso de alguien. De pronto alguien te está yendo a ti, te está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Sabe que muchos acuden a ese lugar para solucionar un problema, para solucionar una carga, para solucionar una crisis?
Hay dos puntitos más.
Para quitar una responsabilidad, y corren a ese lugar para eso, ¿no?
El 84% de las mujeres, hombres o familias que han pasado por aborto se arrepintieron. Ellas dijeron que si hubieran tenido un sistema de apoyo, no hubieran abortado. Porque la primera persona que en su vida, por lo general, influye para que ella aborte es el varón o el papá del bebé. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, podemos caminar al lado de estas familias y mujeres para ayudarles y que ellas decidan darle vida a ese bebé.
Gracias.
Y finalmente, el 97% de los clientes que vienen a nuestro centro escogen la vida.
Amén.
La gloria es para el Señor. Le damos gracias al Padre Celestial. Gracias, Pastor.
Flora, gracias.
Dios le bendiga.
Gracias, gracias por salvar vidas.
Gracias,
gracias por tener esa pasión en tu corazón.
Amén. Gracias.
Gracias,
Pastor,
por enseñarnos.
Dios bendiga.
Lo que hace Flora está en la Escritura. ¿Quieres escucharlo? Abre tu Biblia en Salmo 139. Porque algunas personas dicen, pero no ha nacido. Abre tu Biblia en Salmo 139. Viaja cientos de cientos de cientos de cientos de años atrás y vas a encontrar palabra del Señor del tema. Tú creaste mis entrañas, versículo 13. Me formaste en el vientre de mi madre, está hablando el salmista. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado en el vientre de mi madre, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Wow, cuando yo leo este salmo, qué lección. Porque cada una de esas vidas que hemos dejado ir tenían un plan del Señor. Y eso duele. Hice algo para aliviar mi carga, pero se me olvidó que el Señor tenía planes con ellos. Una vez en la clínica, una mujer viviendo su crisis con un cáncer muy fuerte, su hijo salió de su cuarto y en una conversación que tenía con ella dijo lo siguiente: ¿le puedo confesar algo, pastor? Yo le dije, si lo quieres hacer. Ese jovencito que salió, ese hombre que salió, yo lo quise abortar. No tuve el dinero para hacerlo, pero lo quise abortar. Si hubiera tenido los recursos, él no estuviera. ¿Y sabe algo? Es el único que me ha cuidado en esta enfermedad. El Señor ya tenía en el plan de este chico cuidar a su mamá, que en una larga proceso de enfermedad partió a la presencia del Señor, pero nadie más estaba alrededor de ella. ¡Wow! Eso impresiona, porque los planes de nuestro Señor son perfectos y son claros para cada uno, que a Él le dio soplo de vida, que es toda la humanidad. Hay algo que hay que entender. Muchas veces la vida humana llega por un error, por un pecado, por una falla, pero la concepción no pasa sin soplo divino. Ahí no hay error, ahí no hay falla. Es solamente porque el Señor permitió que esta vida llegara. Hay un tercer elemento. Y este tercer elemento es: no importa dónde hayas estado, sino qué dirección se dirigen tus pasos hoy o tus pies hoy. No importa qué hayas vivido. De pronto tienes una carga hoy, de pronto tienes un dolor en tu corazón, de pronto hay un pensamiento, de pronto lo pensaste y no lo hiciste y estás con esa carga hoy. Yo te quiero recordar algo: el Señor te quiere. El Señor murió por ti en la cruz del Calvario. Y el Señor nos quiere perdonar. Él nos perdona. Él no quiere que vivamos esa historia antigua. Él quiere que vivamos una nueva historia. Y algo que me encanta de la Escritura es que tres de los que más escribieron la Escritura fueron personas o hombres que cometieron asesinato increíble: Moisés, David y Pablo. Y a todos los sacó el Señor del fuego y los puso nuevos para proyectos gigantes para la gloria de Dios. Y de la misma manera, con la misma compasión, el Señor lo quiere hacer contigo o con cualquier persona el día de hoy. Por eso tenga mucho cuidado cuando alguien le confiese algo. Usted está para ministrarle, usted está para darle dirección. Si fue pasado, usted está para levantarla, para levantarlo, usted está para recordarle que hay un Cristo que murió por él, que no te quiere dejar así. De pronto hay alguien en este lugar también que está pensando que su vida no es suficiente. Estás pensando de que no la vas a hacer, estás pensando de que eres un fracasado, de que tienes un nivel de soledad, y empieza a llegar a tu mente la idea de quererte quitar la vida. Yo te quiero recordar un versículo el día de hoy, porque cuando lo leo me emociona. Yo tengo que decirte lo siguiente: tus ojos vieron mi cuerpo, dice el versículo 16, en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días estaban diseñados. ¿Sabes qué significa esa parte? Esa parte significa de que Dios tiene un plan para ti, de que tú no estás solo, de que si nos acercamos a Él vamos a encontrar la paz. Pero cuando dejamos que eso avance, rápidamente el enemigo empieza a tomar control de nuestra vida, y fácilmente vamos a terminar quitándonos la vida en cualquier momento por cualquier circunstancia penosa que estemos viviendo. ¿Qué hacer? Hay algo que hacer. Primero, buscar al Señor. Y número dos, compartirlo con al menos dos personas. Porque en el momento en que tú te quedes con eso en tu corazón, rápidamente te llevará a que tú mismo te quites una vida preciosa que el Señor te ha dado. ¿Sabes cómo es la Biblia? Provida. ¿Sabes cómo tiene que ser un cristiano de verdad? Provida. Reconocemos que el único que tiene derecho para quitar la vida es el Dios Padre Celestial, y nadie más, solo Él, solo Él. Yo he tenido muchas lecciones de que he estado en muchos hospitales cuando el médico ha dicho: Ayúdeme a decirle que es que parece que no entienden, que es que se va. Mejor dicho, oren para despedirlo. Nunca oro para despedirlo porque el Señor hace milagros, tiene su última voluntad. Él es el único que puede decidir quién parte y quién no. Y usted y yo, que somos personas de fe, confiamos en un Señor dador de vida. ¿Te quieres poner de pie ahí donde estás? Yo no sé cómo estás referente a este tema, pero es supremamente importante estudiarlo porque honramos la vida. Supremamente importante estudiarlo porque nos ayuda a llevarlo a alguien más, a enseñarlo a nuestros hijos, a no querer solucionar el problema de la manera más fácil que a veces queremos, a darnos cuenta. Me explicaba Flor, que decía, Flora me decía, escuché lo que me decía Flora, me decía, casi la misma cantidad de niños que se están perdiendo es la misma cantidad que se necesita para adoptar de padres que quieren tener esos hijos. Y yo decía, ¿qué? Hay un camino para esa criatura. No tomemos la carga ligera. Mejor tomemos la carga que tengamos, que el Señor la hará ligera para nosotros. Y ahí hay diferencia. ¿Hay algún pensamiento de frustración? ¿Hay algo que te está metiendo en un túnel? ¿Hay algo que te está encerrando? ¿Hay algo que te estás sintiendo que no eres apto? ¿Hay pensamientos que están llegando a tu mente que quieren llevarte a hacer algo en lo cual tú no tienes derecho porque esa vida es del Dios Padre? Empieza a limpiar tu mente el día de hoy y empieza a cambiar tu manera de pensar y empieza a recordar lo que decía el primer verso que estudiamos: somos imagen de Dios. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, y el Señor tiene plan para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que ante todo guardemos nuestro corazón. Pero quiero terminar con algo más. El Señor Jesús dijo: a ustedes les enseñaron no matarás, pero yo les quiero enseñar algo todavía más poderoso, más desafiante. No solamente no mates, sino no guardes rencor en tu corazón, porque eso te mata la vida. No te permite vivir plenamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si quieres cerrar tus ojitos ahí donde está, yo quiero recordar que el Señor te va a usar en cualquier momento. Qué bueno estar preparados. Apunta por ahí Salmo 139. Eso pasa en el cuerpo de alguien. Recuerda Génesis capítulo 1. Allí el Señor dice: ¿cómo hizo a esa persona? Respetemos al otro. Traigamos vida. Y si hay dolor en tu corazón, recuerda este versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Dígalo fuerte. ¿Para qué? ¿Perdonar qué? ¿Nuestro pecado y librarnos de qué? De toda maldad. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Por consiguiente, no te quedes con las manos sucias cuando el Señor ya las lavó por ti. No te quedes con las manos sucias. Acércate a Él y entreguémosle a Él eso. Y no dejemos que nuestro pasado nos opaque un futuro extraordinario que Dios tiene para una persona renovada en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.